José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Cuando damos comienzo a una nueva semana aquí en El Espejo, nuestro espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. Hoy en nuestra línea editorial recordamos algunos pasajes del impresionante viaje del Papa Francisco a la región italiana de Calabria. Durante la celebración de la fiesta del Corpus Christi, Francisco dijo que ante todo somos un pueblo que adora a Dios. Nosotros adoramos al Dios que es amor, que en Jesucristo se ha dado a sí mismo por nosotros, se ha ofrecido en la cruz para expiar nuestros pecados, y por el poder de este amor resucitó de la muerte y vive en su iglesia. No tenemos otro Dios fuera de él. Cuando la adoración del Señor se sustituye por la adoración del dinero, se abre camino al pecado, a los intereses personales, al abuso. Cuando no se adora a Dios, el único Señor, se convierten en adoradores del mal, como lo son aquellos que viven de la deshonestidad y la violencia. Son palabras pronunciadas en una tierra especialmente castigada por el crimen organizado en sus diversas formas mafiosas. Y allí el Papa afirmó que por nuestra fe renunciamos a Satanás y a todas sus seducciones. Renunciamos a los ídolos del dinero, de la vanidad, del orgullo, del poder, de la violencia. Nosotros, cristianos, no queremos adorar a nada ni a nadie en este mundo, sino a Jesucristo que está presente en la Santa Eucaristía. Adorando a Jesús en el corazón y permaneciendo unidos a Él, podremos oponernos al mal en cualquiera de sus formas, a la injusticia, a la violencia, con la fuerza del bien, de lo verdadero, de lo bello. Pues con esta memoria comenzamos hoy nuestro tiempo del espejo. Lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana. Luego las desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues el Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia privada al presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Es una audiencia habitual después de la renovación de cargos en las conferencias episcopales. Nos vamos a Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la audiencia ha durado una media hora, de 11:15 a 12:15 aproximadamente. Ha sido en un ambiente de gran cariño a España y de gran cercanía, según hemos podido saber. No va a haber declaraciones ni va a trascender el contenido de esta reunión, al menos hasta el miércoles, cuando la presidencia de la Conferencia Episcopal Española lo comunique al resto de los obispos en la permanente. También tenemos que contar que el Papa ha recibido al presidente del Estado de Baviera, el Papa Francisco, pero después se ha ido a ver al Papa Benedicto y allí el Papa emérito le ha dicho que no piensa en volver a su tierra natal, que morirá aquí en el Vaticano.
Gracias, Paloma. Vamos a anunciar otras noticias de este lunes 23 de junio.
Hoy viajan hacia Roma medio millar de madrileños con motivo de la clausura de la Misión Madrid realizada en los dos últimos cursos pastorales de la diócesis de la capital de España. Ayer en su homilía en la fiesta del Corpus, el cardenal Rocco Varela denunció la soledad física y espiritual que es, dijo, una terrible enemiga del hombre de hoy. El obispo de Osma-Soria, Gerardo Melgar, ha inaugurado y bendecido las obras de remodelación del archivo diocesano. El obispo de Bilbao, Mario Iceta, visita desde ayer las misiones en la República Democrática del Congo. Y en un mensaje en Twitter, el Papa pide por las comunidades cristianas de Oriente Medio para que puedan vivir allí donde el cristianismo tiene sus orígenes. Tendremos también una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la ampliamos, como les decía, al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy. Pero ya pueden ustedes ir siguiendo algunas de estas noticias a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recuerdo, es @religion_cope. Y pueden visitarnos también tranquilamente en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. En la segunda parte del Espejo de hoy estará con nosotros el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, para analizar el momento que atraviesa la tramitación del anteproyecto de ley de protección del concebido y también la evolución de las políticas de familia en España. Y ahora llega tiempo para que nos solacemos y profundicemos con los libros que nos trae la firma de Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José
bueno,
Luis.
Hoy dos mejor que uno. Vienes con dos libros de muy diferentes características. Háblanos del primero, publicado por la Fundación Mayor. Se titula Pequeña catequesis sobre naturaleza y gracia, de Henri de Lubac.
Si el autor es el jesuita francés Henri de Lubac, fallecido hace ya más de 20 años y uno de los más destacados teólogos del siglo XX, que en cierto modo inspiró a los padres conciliares del Vaticano II, ni que decir tiene que estamos ante un libro de gran calado teológico. la relación natural-sobrenatural, naturaleza y gracia, fue profundamente abordada por Delibac ya en 1946, si bien en este libro lo hace de modo más sencillo, como indica el título, y sin entrar en cuestiones discutidas de escuela o de tendencia teológica. El núcleo de la cuestión está en que la naturaleza humana ha sido elevada a la categoría de ser amada por Dios. La naturaleza humana ha sido creada por Dios y es pecadora, pero ha sido llamada a la conversión y a la vida divina gratuitamente. La oferta de salvación y de participar en la vida divina le ha sido hecha al hombre en Cristo, y la Iglesia de Cristo la transmite a todas las generaciones. El eje fundamental del pensamiento de Henri Delibac se asienta en la paradoja que embarga la criatura humana y espiritual, que en su más íntima esencia está hecha para un fin inaccesible para ella misma y que solo concede la gracia, como apunta Gershom von Balthasar. En fin, que este no es un libro de fácil lectura para un gran público, pero interesante.
Vamos con un segundo libro, que es de Crystal McVie y Alex Trzeniowski. Se titula Despertar en el cielo. En este caso ha sido editado por la editorial Zenit del Grupo Planeta.
Diré de entrada que este libro es de más fácil lectura, ya que no tiene un trasfondo filosófico-teológico, sino un aire de reportaje, con aires de novela. El periodista Alex Trzeniowski ha redactado el libro Despertar en el cielo con los datos que le ha contado Crystal McVie, una maestra y madre de familia que tuvo una infancia difícil y conflictiva. Ella cuenta que durante una estancia hospitalaria pasó 9 minutos entre la muerte y la vida y que recuerda que se fue quedando dormida y despertó en el cielo y estuvo con Dios. Y también sospecha que a muchas personas les costará creer su historia y la tomará por farsante, fanática religiosa o perturbada. Pero grita a los cuatro vientos que Dios existe, que el cielo existe y que ella lo ha comprobado. Este libro está en la misma línea de otros bestsellers fabricados en ambientes de confesiones evangélicas, tales como El cielo real, recientemente llevado
a la pantalla,
sí. Sí, que esta misma semana se ha estrenado, y otro libro es de similares características, El cielo lo cambia todo, o La prueba del cielo. En fin, todos ellos quieren predicar una especie de mensaje esperanzador sobre el amor, sobre el perdón, sobre el poder curativo de la presencia de Dios. De todos modos, como digo, estos son unos libros curiosos y entretenidos.
Pues dos libros muy diferentes los que hoy nos recomiendas: Pequeña catequesis sobre naturaleza y gracia, de Henri Delibac, y Despertar en el cielo, que lo ha publicado el Grupo Planeta, la editorial Zenit del Grupo Planeta. Pues dos libros para este tiempo de verano en el que vamos teniendo algo más de tiempo para leer. La semana que viene, pues más, que nos traerá con su firma Miguel de Santiago. Gracias, Miguel.
Hasta el próximo lunes que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La campeona se despide del Mundial.
Gracias por estos años, soy incapaz de criticarles.
España-Australia en tiempo de juego. Vive con nosotros el último partido de España en Brasil.
Me he alegrado cuando he visto a esto ganar la Eurocopa. Me he alegrado cuando he visto a esto ganar el Mundial.
Esta tarde desde las 5, COPE es Mundial con el Holanda-Chile, Camerún-Brasil y Croacia-México. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Para el coche nuevo llevas años ahorrando y ahora llega tu compañía y te dice: mejor te vas endeudando.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
Qué cosa más increíble.
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Tengo un corazón sin miedo.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Como les anunciaba, nos acompaña hoy Benigno Blanco, el presidente del Foro Español de la Familia, para analizar con nosotros el momento que atraviesa la tramitación del anteproyecto de ley de protección al concebido y también la evolución de diversas políticas de familia en España. Antes de conversar sobre todos estos asuntos, Eva Galvache nos ofrece, como siempre, el perfil de nuestro invitado. So bye bye Miss American
Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee. Tiene una limitación confesable. No tiene sensibilidad estética. Entonces, pues pasa de la música, por ejemplo. Pero digo yo que con 57 años le sonará esta canción American Pie de Don McLean, y si no, pues se la presento en este momento. Bueno, en cambio reconoce que tiene una pasión: leer. Le gusta alternar distintos tipos de libros. Nos recomienda el que tiene entre manos y le está divirtiendo: El anciano que saltó por la ventana y se largó. Más profundo es el estudio hecho en Estados Unidos sobre el impacto social de la pornografía. Natural de Asturias, Benigno Blanco se crió en un pueblecito pequeño de la cuenca minera, Olloniego, que significa pozo negro. Recuerda lo poco que necesitaban para jugar: un prao y un antiguo lavadero que utilizaban como piscina. Una tierra singular que fusiona mar y montaña y que no deja de disfrutar en cuanto puede. Tampoco faltará mucho para que se escape con su mujer en verano, una semanita en plan novios, como él dice, que es cuando realmente desconecta. Es padre de 3 hijos varones, en octubre se casa ya el mayor, y los mellizos de 26 años están ahora mismo sin trabajo, sufriendo en sus carnes el drama del paro. Se define nuestro invitado como ordenado, cerebral, sistemático, poco emotivo y muy anciano, dice él. Bueno, pues hablábamos del paro, José Luis, pues con el abogado Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, vamos a repasar otro drama de nuestra sociedad como es el aborto, y hablaremos también de políticas familiares anunciadas.
Bueno, pues saludamos ya al presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco. ¿Qué tal, Benigno? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, vamos a hablar de ese momento porque, bueno, la última vez que conversamos estaba en los inicios, esa tramitación del anteproyecto de ley. Hemos tenido elecciones europeas, ha habido ahí un cierto parón. Ahora parece que las cosas se retoman. Hoy un periódico de tirada nacional nos sorprende con una supuesta noticia que no sabemos si lo es o no lo es, sobre algunos cambios no precisamente menores, en concreto en lo que se refiere al caso de malformación del feto. No sé si tú de todo esto tienes alguna noticia o al menos algún atisbo que puedas compartir con nosotros.
Bueno, yo creo que efectivamente estamos en el último momento de la tramitación del anteproyecto, porque ya han emitido su informe los últimos organismos oficiales que tenían que hacerlo: el Consejo Nacional de Bioética, el Consejo General de Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Y por lo tanto estamos en ese momento cumbre de la tramitación de todo anteproyecto, que es cuando el Gobierno, con todas las alegaciones recibidas a favor o en contra, tiene que tomar la decisión final de convertirlo en un proyecto de ley para remitir a las cámaras. Yo sí resaltaría, en relación a la información que sale hoy en ese periódico nacional, que efectivamente uno de los puntos de la ley donde más se ha manifestado la oposición dentro y fuera del PP es a la supresión del aborto eugenésico, es decir, de aquel que trae su causa de las malformaciones en el feto. Ahí sí que se ve que, por desgracia, en la sociedad española ha calado profundamente la admisibilidad social de este supuesto de aborto, que en mi opinión es el más injusto que cabe, porque al atentado contra la vida que todo aborto supone, en este caso se añade que el motivo es que el niño está enfermo, lo cual para mí es un doble disvalor y no lo contrario. Pero efectivamente no me extrañaría que el Gobierno algún matiz introduzca en este tema, visto que, reitero, gran parte de las alegaciones recibidas se oponen a ese punto. En todo caso, yo confío que el proyecto en sus líneas básicas se conserve y que, si hay alguna modificación que a mí me gusta poco, por lo menos se compense con otra que me pueda gustar mucho más. Ya se sabe que no es mi proyecto de ley, que no llega al ideal que a mí me gustaría, pero que, si se mantienen sus líneas básicas, sería un paso importante para ir avanzando hacia un mayor compromiso con la defensa de la vida y de la mujer. Espero que en estas fases no pierda ese carácter.
Sabemos, Benigno, y yo creo que el Foro de la Familia lo ha destacado siempre, que aquí están en juego varias dimensiones. Está la dimensión jurídico-política, el debate parlamentario, la negociación entre los grupos, todo eso lleva su curso, lo vamos observando y conociendo pues como se nos deja. Pero luego está el debate más de fondo, debate cultural, debate social. No sé si hemos acompañado suficiente estos meses, pues ese nivel jurídico-político suficientemente pues con una activación de ese debate cultural en la sociedad española, o todavía hay una impermeabilidad o una censura de determinados medios que lo hacen difícil.
Bueno, es difícil, pero yo creo que se está haciendo, aunque me gustaría que se haga con más intensidad. Yo mismo he tenido ocasión de patearme España estos meses, dando charlas y conferencias en prácticamente todas las provincias, para explicar lo que está en juego a todo el que quiera escucharme y animarle a que todos creemos un clima de opinión favorable a la vida y a la defensa de la mujer. También instituciones como el Manifiesto, por ejemplo, de Comunión y Liberación al respecto han contribuido mucho a esto. Me gustaría que hubiese más voces y más eco, pero bastantes hay. España sigue siendo el país de Europa en estos momentos donde más vivo está el debate en defensa de la vida de la mujer embarazada. Lo que sí me gustaría es que todos aprovechemos, especialmente los defensores de la vida, el que se va a hablar mucho de este tema en los próximos meses a raíz de la tramitación parlamentaria de la ley, para coadyuvar a que crezca en nuestro país una concienciación de que no podemos acostumbrarnos a la cantidad de abortos que se dan en nuestro país y a la soledad en que se encuentran esas mujeres que acuden al aborto. Los políticos, como tú indicabas, tienen su responsabilidad, preparar leyes, votarlas, aplicarlas, pero luego la gente, que no somos importantes, los que estamos en la calle, tenemos otra responsabilidad que cabe todavía más importante, que es hacer que a nuestro alrededor se aprecie la vida, que a nuestro alrededor ninguna mujer esté sola y, en consecuencia, que a nuestro alrededor no se dé ni un solo aborto. Si avanzamos en esta línea de concienciación de todos los que tenemos a nuestro alrededor, cada uno por los medios que tenga a su alcance, lograremos que las leyes vayan avanzando cada vez más a prisa, también en comprometerse con la defensa de la vida y de la mujer embarazada.
Me ha llamado la atención recientemente la preocupación que has expresado como presidente del Foro de la Familia respecto de algunas legislaciones autonómicas que, además de una manera un poco de tapadillo, podríamos decir, pretenden imponer a todos los ciudadanos afectados, lógicamente, la ideología de género y, además, con un inquietante recorte de las libertades de aquellos que no queremos someternos a esa imposición en la manera de expresarnos en público o en el ámbito de la educación o incluso de los medios de comunicación. Aunque sea brevemente, me gustaría que nos dijeras de qué se trata. ¿Por qué esta preocupación?
Sí, pues porque estoy viendo que se están presentando en todos los parlamentos autonómicos proposiciones de ley que son presentadas por grupos parlamentarios de izquierda que responden a un modelo común, o sea, que se ve una operación planificada y diseñada por una sola mano, que está dando lugar a la aprobación de las primeras leyes que, bajo el nombre eufemístico de defensa de la igualdad y la no discriminación de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera, lo que hacen es intentar imponer en todos los ámbitos de la vida pública y social la visión de la sexualidad propia de la ideología de género y del lobby de, bueno, el lobby que ellos llaman LGTB, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. La primera ley que se ha aprobado ha sido en Galicia y esta misma semana parece que se aprobará en Cataluña y sé que se ha empezado ya a debatir o a tramitar en Extremadura, en Valencia, y me temo que irán cayendo todas las comunidades autónomas. En esencia, lo que se hace es, bajo la disculpa de luchar contra la discriminación de personas que tienen una determinada visión de la sexualidad, imponernos su visión de la sexualidad a todos. En la escuela, en los medios de comunicación, en la formación de funcionarios, en los medios públicos y privados, prensa, radio, televisión, en la negociación colectiva, etcétera. Por eso lo he calificado, creo que con rigor, como un atentado a libertades básicas reconocidas en la Constitución, como la de creencia, pensamiento, libertad de expresión, educación, etcétera. Y sí me gustaría, como decíamos antes en materia de aborto, que por lo menos todos nos concienciemos de que hay ataque a nuestras libertades. La pena sería que se aprueben de tapallido estas leyes y luego nos vayamos enterando en los próximos años cuando se nos vayan aplicando a cada uno de nosotros ya con una gran sensación de indefensión. Este es el momento de conocer estos proyectos, de manifestar nuestra oposición en nombre de la libertad intentar que se deroguen donde se han aprobado y que no se aprueben en nuevas comunidades autónomas.
Una última pregunta, Benigno, relativa al nuevo Parlamento Europeo. Estoy seguro de que tú has analizado ya con detalle la composición, los diputados, los grupos, porque todos estos temas de los que estamos hablando, aunque la Cámara Europea no tenga una capacidad decisoria, sí tiene una capacidad, no sé si llamarla simbólica, y de influencia y de pedagogía. ¿Cómo ves tú el panorama para la cuestión de la familia y para la cuestión de la defensa de la vida con el nuevo Parlamento Europeo que se vislumbra?
Efectivamente, el Parlamento Europeo, aunque no tiene competencias directas en materia de familia, de derecho a la vida, tiene una influencia pedagógica, cultural y simbólica, como tú decías, muy importante para configurar cómo se piensa en Europa en este campo, ¿no? Pues mira, el Parlamento Europeo ha resultado un parlamento profundamente plural también en este tema. Pero yo sí creo que por primera vez vamos a tener ocasión de ver grupos más o menos organizados oficiosamente de personas de distintos países que comparten nuestra preocupación por la defensa de la familia y de la vida. Y yo creo que podemos, en este Parlamento Europeo, tener ocasión de promover iniciativas, como fue la pasada legislatura One of Us, sí, luego lo rechazó la Comisión, que puedan hacer que Europa empiece a plantearse un poco en serio, uno, que hay que defender a la familia, aunque solo sea por la razón pragmática de que si no Europa avance hacia el suicidio demográfico. Dos, que hay que defender la vida porque no es coherente un continente que hace teórica bandera de la defensa de los derechos humanos y que a la vez es el promotor, uno de los promotores del aborto en todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que va a haber terreno de juego para que los defensores de la vida y de la familia en este Parlamento tan plural y complejo puedan hacer oír su voz.
Pues terreno de juego hay, ahora hace falta que juguemos, y como juega ciertamente el Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, que su presidente, ha compartido con nosotros estas impresiones y esperamos seguirlo haciendo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Benigno. Hasta pronto.
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo. Adiós.
Pues abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar en Roma. El Papa ha recibido esta mañana en audiencia al presidente, vicepresidente y secretario de la Conferencia Episcopal Española.
Recordamos que es una visita habitual tras la renovación de los cargos en las conferencias episcopales. Nos vamos ya hasta Roma con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Parece que no tenemos esa conexión todavía. Sí, Paloma, adelante.
Sí, sí.
Adelante, Paloma, te escuchamos. Hemos perdido esa conexión, intentaremos retomarla. En la fiesta del Corpus Christi, el cardenal Rocco Varela insistió ayer en reavivar y renovar la mirada del Concilio Vaticano II.
En su homilía, el arzobispo de Madrid advirtió de la soledad, una terrible enemiga del hombre y una de las características más dolientes del hombre contemporáneo, una soledad que dijo es física y espiritual, es interior y exterior.
El paisaje humano de nuestras ciudades y del mundo rural está poblado de niños solos, de ancianos y enfermos solos, de los descartados socialmente, dicho en la expresión tan querida por nuestro Papa Francisco. Matrimonios y familias divididas y no pocas veces rotas, solas. La fe en la presencia real de Jesucristo en Eucaristía, en Jesús sacramentado, vence todas esas soledades con la condición de que se la aprecie espiritualmente, se la cultive, practique y viva piadosamente en adoración sentida y compartida ante el Sagrario.
Medio millar de madrileños peregrinan precisamente a Roma con motivo de la clausura de la Misión Madrid.
Es una convocatoria que encabeza el cardenal Rocco y que pone fin a la Misión Madrid realizada en la diócesis madrileña durante los dos últimos cursos pastorales. Mañana está prevista la celebración de una Eucaristía en el altar de la Cátedra de San Pedro de la Basílica del Vaticano. El miércoles asistirán a la Audiencia General del Papa Francisco y también a una misa de acción de gracias en la iglesia de San Lorenzo in Damaso.
El superior general de la Compañía de Jesús, el padre Adolfo Nicolás, ha pedido a los jesuitas creatividad para afrontar los nuevos retos.
Y les ha recordado que una prioridad de la orden es el servicio a los pobres.
La capacidad de servir a los pobres, yo creo que eso desde San Pablo sigue siendo una prioridad que no podemos olvidar. La capacidad de tratar los problemas con rigor, incluso rigor académico. O sea, poder ir profundo en las cuestiones, no quedarse en la hojarasca, en opiniones periodísticas, sino en estudiar los problemas y en ir a fondo para poder ayudar a la Iglesia en profundidad.
Pues ya hemos recuperado esa conexión con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, que nos cuenta los detalles de esa audiencia del presidente, vicepresidente y secretario de la Conferencia Episcopal Española con el Papa Francisco. Adelante, Paloma.
Bueno, como decíamos, los detalles no los vamos a tener hasta el miércoles, cuando se lo cuenten al resto de la Conferencia Episcopal Española en la permanente en Madrid. Aquí han estado efectivamente con el Papa Francisco una media hora y en un ambiente de gran cariño hacia España, según hemos podido saber. Mañana tienen cita con el secretario de Estado, Pietro Parolin, pero como hemos dicho, no nos van a contar nada porque quieren que primero se enteren pues los que se tienen que enterar.
Y recordamos también, Paloma, que ayer se celebró una misa en la iglesia de Santiago y Montserrat de Roma, la iglesia de los españoles, por el rey Felipe VI.
Eso es, misa solemne en la celebración del Corpus Christi, en la que estaba el embajador de España ante la Santa Sede, el ministro consejero, la consejera, así como el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el rector del Colegio Español y el director del Instituto Cervantes de Roma. Presidía el rector de Montserrat, don Mariano Sanz, y se rezó en numerosas ocasiones, en especial durante las preces, pero se les mencionó continuamente en la homilía por el rey Felipe VI, por su familia, por la reina, y agradeciendo el servicio prestado por don Juan Carlos Iñá Sofía.
Gracias, Paloma. Volvemos a España, a la parroquia de Santo Tomás de Benicassín, en Castellón, pionera en el uso de una aplicación gratuita para iOS y Android.
Ahora que comienza el verano, la población allí se triplica y estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de conocer con un geolocalizador los lugares de culto y los horarios de las misas. Escuchamos a Luis Oliver, que es el párroco de Santo Tomás de Benicassim.
La satisfacción en este momento es muy grande porque es la primera parroquia en España que hemos podido lanzar la doble plataforma de iOS y de Android parroquial. Entonces yo me puse, monté un equipo de 4 o 5 personas. Nos pusimos a trabajar desde el mes de abril. La verdad es que ha sido una contrarreloj para que pudiera estar para este fin de junio.
Y vamos a terminar con una nueva encuesta que les ofrecemos en nuestro portal cope.es, en la pestaña de religión. ¿Qué opinan de las declaraciones sobre la Iglesia que están realizando los aspirantes a liderar el PSOE?
Tres posibilidades. Primero, están anclados en el anticlericalismo del siglo XIX. Segundo, es urgente buscar el diálogo con ellos para explicarles qué es la Iglesia y cómo funciona. O tercero, lo más preocupante es que todos usan a la Iglesia para captar apoyos del sector radical.
Gracias, Faustino. No tenemos tiempo para más. Sigue la vida de la Iglesia, sigue también la programación de COPE. Hoy hemos hecho esta edición del Espejo con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y ahora les dejamos con toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Volvemos mañana con toda la información de la Iglesia aquí en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.